Bienvenidos a una nueva edición especial recapitulación de lo que ha ocurrido en el último capítulo de Game of Thrones. Sí, capítulo 2, temporada 7, y estamos aquí. Yo soy Gaby y del otro lado está el señor Hernán Ezequiel Fretes. ¿Cómo te va, Hernán?
Y yo soy Ernie. Bien, todo bien.
Sos un pequeño.
Y somos dos super amigos.
Capítulo que, bueno, como vamos a hacer, como hicimos el último recap, vamos a decirnos en consideraciones generales qué nos pareció. Ernie, me gustaría que arranques por ahí. ¿Qué te dejó en sensaciones este segundo capítulo? Y teniendo en cuenta después lo que fue ese primero, ¿cómo podemos decirle? Que nos dejó con las ganas, que fue como muchas cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo
claro.
Nada. ¿Qué te pareció el segundo capítulo?
Me pareció que se me hizo largo la mayoría del capítulo, pero siento que el final la remonta bastante bien. Bastante. Y hay ciertas cosas que me gustaron. Desarrolla a algunos personajes un poco más. Me parece que hubo mucho personaje de la B metido también, igual. Y algunas historias que las van abriendo, o algunos tópicos que van tocando, que creo que son necesarios para esta temporada ya ir liquidando ciertas cosas, ¿no?
Sí, yo encontré en este capítulo que hasta el final no me sentí como con ganas de quedarme pegado a la pantalla, como emocionado. O sea, no me emocionó mucho. Salvo por ahí, hay una escena con Arya casi también al cierre que me
sí, que parece Bella y la Bestia.
Claro, me pareció significativa, emotiva, por lo menos introspectiva para lo que es Arya. Y también me parece que va a ser también importante para el desarrollo de lo que es esta temporada y el cierre de la historia, que Winter is coming y estamos cada vez más cerca. Pero bueno, yo creo que hubo una mejoría importante respecto al primer capítulo.
Volvieron los desnudos también.
Volvieron los desnudos, sí, volvieron los desnudos. Una escena bastante jugada también, podría decirse. Pero que notamos todavía que está arrancando. Si, digamos, el capítulo pasado estuvo en punto muerto primera, ahora arrancó con segunda, digamos. No, todavía no es que fue con cuarta fondo.
No,
y creo que le falta mucho para eso. El problema es cuánto tiempo le puede llegar a faltar a esta temporada.
Claro, porque tiene 7 capítulos, ¿no? Que tiene 10.
Claro, me pareció que para el segundo capítulo necesitaba un poquito más. Y vuelvo a caer en esta teoría de que la primera, de lo que temporada 7 y la 8 van a ser una entera. Que es como si estuviésemos viendo, como si un capítulo de la temporada 3 o la 4 hubiesen sido dos de la 7 y la 8, ¿entendés? Todavía le queda, digamos, aire a la serie, y al mismo tiempo no le queda tanto. Porque yo me da la impresión de que los showrunners, los directores y quienes están a cargo de esto, todavía están como diciendo, che, estamos corriendo contra el tiempo. Nos, tenemos, digamos, una fecha de expiración, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Igual, al mismo tiempo lo pueden tener todo cerrado. Ya.
Sí, sí, yo creo que este capítulo igual fue como ver cómo se armaban las listas para las PASO, ¿viste? Una cosa así. O sea, creo que consistió mucho en eso, en ver de, bueno, yo te propongo esto, vos estás conmigo, no estás conmigo. Creo que un poco también me daba mucha gracia los aliados de Mother of Dragons. Parecía una sitcom de... En un momento, cuando están en el barco, que están...
El club de los perdedores. Sí, es como It.
Como que yo los veo y digo, ¿con esta gente querés ganar? Es como que es raro. Entiendo el poderío que tienen después. Bueno, lo ves con las naves, ¿viste? Con los barcos y las flotas. Pero es como que está armándolo todo medio al tuntún, ¿viste? No sé, como que ella quiere a toda costa ser...
Yo creo que la que compensa es Khaleesi, igual, con la fuerza que tiene ella.
Claro, y bueno, pero claro, es el cuadro político.
Claro, es CFK.
Claro, es como la figura que va en cabeza de la lista.
Claro, en una cuestión de pensar también que ella tiene los dragones. No sé, sintiéndolo desde el punto de vista... Trazando paralelismo con la política actual, no creo que nadie tenga dragones.
No.
En ese sentido, no hay dragones.
No, pero bueno, por eso. Pero fue como una mitad muy discursiva también. Pero sí. Discursiva no sobre cosas quizás muy profunda, sino gira sobre los mismos tópicos, digamos, como yo soy la reina y bueno, tienen que servirme a mí. Bueno, como cuando le proponen la invitación a John, que le dice, y se va a arrodillar ante mí. ¡Para! ¿Quién sos?
Hablando un poquito también de lo que es esa primera escena con Dragonstone y bueno,
el arranque fue lindo aliados. Igual, me gustó el arranque ese climático, sí, con la lluvia. Sí, sí.
Creo que desde lo visual, atractivo, e incluso le da un toque de misterio, viste, que por ahí no sabías dónde estaba.
Vos naciste una noche así,
claro,
ese tiempo.
Sí, sí, tiene como eso de fábula, incluso.
Sí. Bueno, es muy profético el capítulo. Toca mucho esto de las historias, leyendas o las historias, sí, que se van corriendo con... Bueno, cuando entra Melisandre ya... Ahí ya lo deja todo un poco más claro, la profecía y todo lo que tiene que ver con esto del príncipe que va a ocupar el lugar de nuevo y qué sé yo.
Claro, porque ya vimos la temporada pasada que Melisandre estaba convencida de que ese príncipe o ese salvador iba a ser Jon Snow, pero hacia el cierre...
Sí, primero pensó que era Stannis y después se fue por el lado de Jon.
Claro, pero ahora como que con John le quedó más claro porque igual, lo pudo revivir.
Sí, igual viste que ella lo tiene, para mí lo tiene claro, ¿eh? Para mí es él. Pero el tema es que ella le dice, en un momento le dice como, ¿vos crees que soy yo? O una cosa así le pregunta a Khaleesi. Y ella le dice, vos estás acá para cumplir un papel. No le dice, sí, sos vos.
Sí.
No le contesta. Si
alguien que lee los libros escucha decirnos esto, probablemente no se sorprenda, pero para mí Melisandre constantemente está buscando mandársela. O sea, tiene como un fin oscuro ahí que no es encontrar al príncipe, ir al favor de un bien. Yo creo que Melisandre tiene algún objetivo un poco más, digamos, más de ella.
Es que, en este capítulo muchos personajes tienen cosas de ellos mismos. Ya lo viste a Meñique también. Juega para sí mismo, claramente. Y y al principio Lord Varys es, ¿no?
Sí,
que también, bueno, le dice, vos vas a... si me traicionás, te voy a quemar vivo. Así que ya sabemos cómo va a terminar Lord Varys.
Claro, Varys es como un Patricia Bullrich de Westeros.
Va a terminar asado, rostizado. Porque además, sí, traidor, sí, que nace traidor...
Muere traidor y sí, no queda otra. Y aparte lo tiene muy claro la Khaleesi.
La Khaleesi.
le dice como diciendo, che, o sea, yo sé que te la vas a mandar, pero vos sabés que si te la mandaste morís. A ver, ¿hasta dónde vamos? Vamos claro. ¿Vos vas un poquito más allá? Bueno, yo voy más allá. Quería destacar de estos primeros minutos del capítulo que escena en la cual interviene Dinklage. Escena que es potenciada. Creo que escucharlo hablar o actuar en esos diálogos que tiene, bien sarcásticos, medio al mismo tiempo muy ubicados en la realidad, vos te das cuenta que Dinklage le da un plus a la escena. Por eso creo que el capítulo pasado me quedé un poco dolido de que no vimos ni dos frases de él. Y con este capítulo medio como que ya me está empezando a compensar eso. Yo lo noto que el loco es... uno de los personajes de la serie, digamos. Tuvo su temporada de gloria, en donde tuvo más protagonismo, pero me parece que ahora es como un momento más de vamos, métanle a Dinklage, porque si no, la gente también se empieza a enojar un poco. No soy de esos que dice, no soy un poco de esos que dice de que los directores de la serie tienen que ir para el rumbo de la gente, al contrario. Pero es Dinklage, y es un personaje importante aparte.
Sí, 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 obvio. Igual siempre se lo nombra, en este capítulo se lo nombró más de lo que apareció él, digamos, como rol activo, como personaje de rol activo. Y bueno, estableció, siguió un poco con esto de cómo estaba el capítulo anterior, de en qué lugar está cada personaje en cuanto al rol en la guerra que se viene. Se están tejiendo estas especies de alianzas que no se sabe si son permanentes, si no. Y se está todo reacomodando. Bueno, John todavía no sabe que él puede tener derecho, ¿no? A ser el que ocupe el trono, digamos. Entonces, eso también pronto calculo que lo va a saber.
El tema de este capítulo en particular es que vemos constantemente como un cambio de escenario. O sea, vamos de un lado a otro, de una historia a otra. Y lo pasó en el anterior capítulo también. Algo que no sucedía en temporadas anteriores, donde quizá hasta ver los planes que tenía Jon Snow tardaba 2 capítulos o 3 incluso.
Pero acá pasa que todo plan que tiene Jon Snow se lo recrimina a Sansa. O sea, todo...
es la grieta otra vez, una y otra vez.
Una y otra vez.
Sí, sí, sí. Pero igual creo que Grieta acepta que Jon de alguna manera sabe más que ella. Y
tiene más de liderazgo, Jon. Ella lo tiene más claro en los papeles, quizás, pero a la hora de llevarlo a la práctica se le cae todo. Me parece que es más ese el rol que juega cada uno.
Sí, y vuelvo a esa cuestión de dónde está, digamos, cada uno parado. Obviamente que todos queremos que ya Jon Snow esté en Dragonstone y se encuentre con Daenerys y que ese primer encuentro tenga algo explosivo, por lo menos, o algo que nos diga: ah, a esto nos querían llevar, esto nos convence realmente, porque es inevitable el encuentro, es inevitable. Ahora, lo que no sabemos es hacia dónde van a apuntar. Yo hoy me ponía a pensar en esto de Jon diciendo que en Dragonstone está todo el Dragonglass que les hace falta para vencer a los White Walkers.
Sí.
Pero imagínatelo llegando allá, porque Daenerys quiere que él se arrodille. Y
bueno, pero lo que él quiere él es al revés. O sea, él piensa que van a llegar a un punto en el que van a ser aliados, pero se les van a sumar a ellos. Como que él no la tiene tan clara de que lo va a hacer arrodillar. Es lo que le dijo Sansa en realidad.
No, bueno, claramente. Ese es el problema. Pero Daenerys lo quiere hacer arrodillar, eso quedó claro. Y no sé cómo le va a caer, porque él va a llegar y le va a decir: che, mira, nosotros no nos interesa el trono de los Siete Reinos.
Salvo que vayan juntos hasta un momento y después, cuando él se entere del lugar que puede llegar a ocupar, se abran y se arme el quilombo.
Lo importante es quién carajo lo va a convencer de eso. Porque Sansa no lo puede convencer hasta el momento. Su gente no lo puede convencer. La última vez que no le dio bola a nadie, lo mataron.
Claro.
O sea, sí. Él está consciente de eso. Él sí. Es consciente de que, por más que él quiera hacer lo que quiere, la gente responde, digamos, y lo va a tardar.
Sos un zombie, hermano, dale, date cuenta.
Claro, date cuenta, sos un muerto que camina y se te termina. Pero bueno, yo tengo la expectativa de que él va a llegar allá y le va a decir: no, mira, nosotros no queremos Siete Reinos, nada más queremos vencer juntos a ustedes a los White Walker. Que la Daenerys no sabe ni siquiera que existen los White Walker, no tiene ni idea. Es más, puede pensar que es un engaño incluso todo eso. Igual tiene el voto de confianza de Tyrion.
Sí.
Si lo tiene el voto de confianza de Tyrion, es otra cosa. Tiene una buena consideración de Jon Snow. Pero bueno, yo creo que el punto ese va a ser: los ayudamos a llegar al Séptimo Reino y la Daenerys no va a confiar.
La Daenerys, me mata que diga la Daenerys.
Se lo va a querer comer crudo al momento en el cual piense que está sacando ventaja de ella. No creo que sea tan fácil que ellos trabajen juntos. Creo que no. Porque hay otras cosas entre medio. Y hoy se habló de la familia. Habló del enfrentamiento entre los Stark, digamos, el abuelo de los Stark que se murió a manos del Rey Loco.
Sí.
Que el Rey Loco era Targaryen, o sea, estamos también ahí.
Igual Khaleesi está medio perdida. No, sí. Como que no sabe mucho de todo lo que pasó.
Y creo que es una renegada de su familia, hasta cierto punto.
Sí, tiene un tema de Edipo con el hermano igual.
Lo nombra mucho.
Demasiado lo nombra.
Sí, sí. Y mira para arriba, hacia abajo. Bueno, en un momento ya con los Lannister. Perdón. Vuelvo a la reunión que tenía la Khaleesi con su grupo de perdedores. Olenna recuerda a la nieta Margaery.
Olenna no.
Bueno, Olenna recuerda a Margaery y le dice que era alguien que era amada por la gente, que todo el mundo la amaba. Yo no vi eso.
No,
nunca,
pero eso está hecho a propósito para que vos digas, la visión de la vieja es... Está en otro mundo.
O a lo mejor en los libros era una como una líder, una evita.
Pero duró 2 capítulos, fue reina.
Claro,
la otra.
El tema es que lo mostraron en la serie como una trepadora más que o como una planificadora.
Tenía algo de corazón igual con la gente, o por lo menos se la daba de una tipo, me interesa mucho el pueblo, pero
no era la nueva Evita, digamos, en ese sentido. Pero bueno, ahí lo dice y me dio como un poco de choque, porque yo digo, ¿de quién están hablando en todo caso? Porque Margaery, salvo cuando se mueren todos por el fuego Valyrio, que ahí le agarró como un momento de, ay, tenemos que ayudar a la gente a salir del lugar, salvo en ese momento no vi otra cosa. Bueno, una escena destacable, además de la una que vamos a nombrar al final, o dos, la de, bueno, la escena de sexo de Sin Gusano.
Sí.
Sin Gusano Gris.
Sin Gusano.
Bueno, perdón. Tenía que decirlo. Sí. No tenía guardado.
Sin gusano. Sí, él también la tenía guardada. Sí. No, sí. No sé qué puedo decir de esta escena igual.
Yo la sentí como medio...
Iba a llegar igual.
A ver,
o sea, está bien.
Era algo que todo el mundo esperaba. No sé si todo el mundo. Bueno, no, vamos a exagerar. No sé si todo el mundo. Había gente que lo estaba esperando como esa curiosidad negra que tenemos en la parte de trasera del cerebro.
En realidad me parece que los dos van a quedarla ahí y vos vas a decir, ah, bueno, por lo menos la pusieron. ¿Cómo? Es más que nada para eso.
Bueno, está... ponerla.
Bueno, él no la puso,
no,
pero
lo pusieron.
Bueno. Claro.
Fue mucho... Bajamos, pero...
Bueno, bendito.
Yo no sentí como medio forzada, igual. No sé por
qué. A mí me pensé que estuvo bien, igual. Lo humaniza un poco. Él lo saca de ese rol
pero,
de... Estoy más duro que una piedra.
No puedo parar. Bueno, pero el tema es que me lo sentí medio como la escena del perro en la casa del capítulo pasado.
No, pero esta tiene un poco más, porque está bien, se tienen que despedir, está, es como, no, lo veo un poco más natural, o sea, sí, no importan mucho ellos dos, pero...
¿Yo sabes por qué? Porque son esos personajes que aparecen cada 5 capítulos con dos diálogos.
Bueno, es lo mismo que le pasa a las serpientes estas de arena, que si vos sabés, le dan una escena, mueren. Cualquier personaje que no tuvo mucha relevancia en la serie y le dan una escenita o algo, cuando lleguemos a cosa te voy a matar, ya sabes que ese cuando lleguemos a no va a suceder porque antes la van a fusilar o le van a hacer algo. Y
yo
así fue.
Siempre tengo el temor mucho de The Walking Dead siempre yo, lamentablemente. Quedé muy bastardeado con la última temporada y medio como
lo que... Lo que yo siento sí como crítica, lo digo, me parece que está perdiendo la sutileza la serie. Sí. Viste que antes había esto de los diálogos que querían decir una cosa pero en realidad escondían otra por debajo. Y siento que acá está todo muy explícito, digamos, las intenciones están muy... puestas ahí sobre la mesa de una y no hay como un juego sutil de me estará diciendo lo que me quiere decir en realidad.
Sí,
eso
es
siento que se perdió un poco. Sobre todo en los diálogos me pasa, qué sé yo, sentía que se decían todo cara a cara, ¿viste? Y antes no era tan así.
Sin embargo, creo que hoy la escena más, digamos, o menos explícita de todas y como esas que te gustan a vos, Ernie, fue la de Arya encontrándose con lo que parecía la loba que había ella, no sé si la había obtenido, digamos, cuando era chica, cuando, obviamente al comienzo de la serie le habían dado un lobo a cada hermano, el de ella supuestamente es ese que estaba en esa reunión, digamos, que estuvo en el medio del bosque. Creo que fue más introspectiva esa. Y al final
fue medio casi onírica, sin que sea onírica, pero fue
claro.
Como... Ese cumplió ese rol. A mí la escena que me gustó mucho, perdón que te interrumpa, que me voy a olvidar, si no, es la de Sam con el señor de piedra, el señor cara de piedra. Y me tensioné mucho en esa escena, cuando le empieza a sacar toda la piel, la piedra esa que tiene, y el corte que tiene, el final de esa escena, que medio que te pone muy nervioso, que corta al coso comiendo...
La transición.
Es hermosa, porque yo pensé, en serio le está saliendo todo eso de ahí.
Sí, yo también pensé
qué asco,
lo mismo.
Boludo.
Todos pensaron lo mismo.
Pero fue muy buena esa transición.
Fue una buena opción creativa. Incluso para el relato sirvió.
Pero además porque... te venías tensionando demasiado. O sea, yo estaba muy como...
Sí. Era muy buena la actuación de Jorah Mormont en esa parte. O por lo menos la reacción que le quedó. Eso de que miraba para arriba mordiendo la maderita, digamos, y guardándose todos los gritos. Fue fuerte y tensa, digamos. Y gustó mucho. Gustó mucho y aparte que cada vez lo hacen más capo a Samwell.
Es lo más, es uno de los personajes que más me gustan.
Hay algunos que no le gusta ese personaje.
Yo lo rebanco.
El que está escuchando lo sabe. Pero yo también lo rebanco, me parece que es...
Y Euron también lo banco, ¿eh? Al tío.
Vuelvo a decir lo mismo. Euron es de los mejores personajes que hay en la
temporada.
Euron
¿Es Euron o es Euron?
Vamos a decirle Euron. Urón, si querés decir
Urón. Es como Euron.
Claro, si querés decir Urón, pero es un animal el Urón. Pero bueno.
No, Urón no, pero...
Pero Euron la rompió en este capítulo.
Pero tiene algo salvaje que está buenísimo, que rompe contra todo, digamos. Viene, le chupa un huevo. El chabón está dispuesto a darle el regalo ese que le dijo que le iba a dar a hacerse y listo.
Claro, pero viste que tiene esa cosa de salvaje y al mismo tiempo el capítulo pasado tiene como esa medio de movimientos así sutiles, como delicados, de dandy, ponele, viste, con un tipo medio dandy así, pero que después le sale el oso de adentro y se pone grandote y ahí ya salvaje total. Es una mezcla, porque yo, por lo que veo de los muchachos estos Greyjoy, son todos medios así malotes, pero no tanto, digamos, no son de salvajes como los Dothraki, ponele. Este chabón es como una mezcla de todo. Porque al mismo tiempo es calmo y después se pone loco. Y esa escena del barco pirata alumbrado por los rayos, digamos, por la electricidad en el cielo, estuvo muy bien. También me gustó mucho porque no sabías de dónde provenía el fuego y de repente te aparece la ship esa con la pedazo de bandera que tenía.
Sí, sí, y muy bella aparte.
Sí, y la entrada épica que hace, cayendo, digamos, por una especie de puente.
Sí, hacia el tira, otro barco, tira como la escalerita. Claro, le chupa un botón.
Está muy bien.
Es un rockstar el chabón.
Sí, sí, es, como te dije, al reverse Han Solo. Es otra cosa diferente, digamos, a lo que vemos como el héroe copado. Es como el pequeño Juan de la última película de Robin Hood con Russell Crowe. ¿Russell Crowe dije? No, nada
sí,
que
sí,
ver.
Russell Crowe, igual está bien, ¿eh?
Sí, 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 está perfecto. Me había confundido.
Bueno, lo que yo quería tirar para cerrar también es esto de que habíamos hablado de la profecía y esto sí. Del incipiente enigma que dejan ahí picando de la profecía, según la traducción, no es solo un príncipe masculino, sino que podría ser una princesa. Como para decir. Cualquiera de los dos, Khaleesi o Jon, pueden ser los elegidos, ¿no? Digamos. Y nada, para seguir dando ahí el dedito en la llaga del misterio y decir, bueno, ¿quién de los dos será el que ocupe el trono, ¿no? Digamos.
Sí, igual tarde o temprano lo van a responder. Esperemos que
sea. Esta temporada lo van a responder, pero sí, lo van a jugar esperemos. Un poquito más para mantener un poquito el misterio. Y ver si la teoría era cierta o no. Así que nada, veremos y después lo sabremos.
Sí, por lo que vimos en este capítulo es muy probable que el viaje que haga Jon hacia Roca Dragón sea un poco más tranqui, digamos, o tarde menos en llegar. No sé cómo llegó Melisandre, por ejemplo, volando, no tengo ni idea porque
nadie sabe. Igual viste que bueno, está pasando que los lapsos de tiempo se están cortando demasiado. Por ejemplo, escribe la carta, le dice Khaleesi que manden la carta a Jon, corte ya Jon leyendo la carta. Antes eso en un capítulo podía pasar, no sé, un montón de tiempo para que suceda, digamos. Acá ahora está pasando todo como muy rápido, como que no hay lapsos de tiempo entre lo que importa en realidad. Me parece, como todo muy rápido. O sea, en el próximo capítulo calculo que él ya va a estar yendo a Roca Dragón, supongo.
Capaz que esté llegando. El tema es, Bran, ¿llegó al...
Y bueno, llegó.
¿Llegó al Wall?
Lo metieron.
Sí, pero no se encontró con nadie todavía.
Sí, no, sí, con el Colorado. Que le dijo, le dijo el nombre, lo metieron,
bueno,
quedó
no
todo
se supone
ahí.
Que John, ¿no se supone que John estaba ahí también?
No, en el muro no está él.
¿En dónde está?
Él no está en el norte, ¿eh?
Tienes razón.
Y bueno, cuando él revele la verdad, ahí va a estar el tema, porque él sabe toda la historia esta de dónde viene Jon, digamos.
Claro. El tema es que, bueno, ya Bran le está pasando lo mismo que la temporada pasada. Una temporada
sí, lo usan de comodín ahí.
Sí, sí. Y, creo que en la temporada 5 no apareció, ni siquiera.
No, hubo una que no apareció, tenés razón.
La 5, sí, la 5. La 6, el año pasado, digamos, recién sí. Más o menos empezó a tener.
Sí, con el Hold the Door,
exactamente. Pero después, bueno, es medio comodín. Esperemos que algún capítulo sea explícitamente.
Pinta que va a tener un poder recontra zarpado y después queda ahí. Ahora le pusieron van a poner una sillita de rueda, me parece.
Sí, sí, sí. Algo le van a tener que dar por lo menos
una foto se filtró.
Para que no lo tengan que cargar la pobre flaca, porque si no. Imagínate, tiene los brazos toda, como la montaña.
La espalda hecha mierda. Alto antiinflamatorio se tiene que tomar.
Otra cosa que quiero ver es a la montaña volviéndose loco contra alguien otra vez. Son esas cosas, viste, que no te cansás de ver.
No, yo calculo que eso se lo están guardando para cuando se suceda la guerra posta. Bueno, si no ya es repetir mucho lo mismo, viste, qué sé yo.
Ojalá. Bueno, ya vamos a volver seguramente la semana que viene para un nuevo capítulo. Vuelvo a decirte, me faltó un momento que me haga realmente sentir algo de emoción fuerte, digamos.
No, lo lindo fue el final, me parece que estuvo bueno como clímax, estuvo bueno. Y además en el segundo capítulo ver una batalla linda, una linda batalla. Sí.
Y bien filmada, bueno. Aparte. Bien
sí,
filmada,
re, muy... con las chispas ahí volando, recopado.
Sí, sí, muy cinematográfica. No es el ciervo de The Walking Dead, esa chota de efecto que tuvimos el año pasado.
No, ahí es donde se nota que tiene plata la serie. Sí, digamos, sí, con estas cosas decís, bueno, está bien.
Está agradezco. En otro nivel. Claro,
sí,
claro.
Pero narrativamente todavía no pasó mucho, digamos. Quedó, está mucho en lo político todavía, me parece, y en dónde están las fichas en el tablero. Y nada, esperemos que venga en lo próximo, venga lo picante, la papa fina.
¿Cómo lo dijimos? Vamos a titular, capítulo 2 comienza el armado de las PASO.
El armado de las listas.
Sí, las listas de las PASO. Así que eso fue Game of Thrones para nosotros, el recap del capítulo 2. Así que gracias, Ernie, por esta nueva charla. Volveremos la semana que viene, los hypeados, con capítulos sobre cines, pero además
¿sobre
con
cines?
Un nuevo recap. Sobre cines,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero además con un nuevo recap de lo que es Game of Thrones. Y este hermoso mundillo que nos está dando a mostrar George R. R. Martin, que parece anunció el año que viene va a tener el nuevo libro listo.
Siempre dice lo mismo.
Siempre dice lo mismo.
Este gordo, bueno, mentiroso.
Ay, gordis. Bueno, chau, Ernie, y nos vemos.
Chau.
La próxima. Chau, gente.